UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Lluvias provocan grandes inundaciones en la franja hotelera y comercial de Las Glorias, así como en el acceso al fraccionamiento Verde Vallarta en Ixtapa, en Puerto Vallarta. Marina Vallarta proyecta cambios viales y refuerza medidas ante la temporada de lluvias. En Bahía de Banderas, la limpieza de canales desasolves a tiempo, pues evita en esta primera lluvia inundaciones e invita a la población a no arrojar basura a la vía pública para evitar taponamientos e inundaciones. Tarde, pero Puerto Vallarta tendrá fiesta y eventos mundialistas. Ayer apenas se anunciaron de manera muy limitada las actividades. Cancela Ayuntamiento de Bahía de Banderas la transmisión mundial de fútbol. FIFA advierte sanciones por uso indebido de marcas del Mundial 2026. Bahía de Banderas impulsa la conformación de una red nacional de ciudades con vocación de surf. De cara a las vacaciones, personal de guardavidas fortalece su preparación para emergencias acuáticas. Proyecto de restauración coralina del Cucosta es reconocido entre los 500 mejores premios verdes 2025. 280 obras lleva la administración de Héctor Santana en Bahía de Banderas. Muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida en este jueves 11 de junio de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo en el www.radio.udg.mx/Vallarta. En la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Estamos en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y tenemos más noticias porque con el propósito de analizar este fenómeno y construir propuestas desde la educación, este miércoles fue inaugurado el Foro Regional Centro Occidente, el impacto de los dispositivos digitales en las juventudes mexicanas, organizado por la Secretaría de Educación Pública, la UNESCO, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, y la Universidad de Guadalajara. El encuentro reúne especialistas nacionales e internacionales, autoridades educativas, académicos y más de 1.200 estudiantes para reflexionar sobre los efectos que los teléfonos móviles, las redes sociales y la inteligencia artificial están teniendo en el aprendizaje, la salud mental y la convivencia social. En más noticias de Jalisco y Nayarit, el gobierno de Zapopan informó que hoy jueves 11 de junio va a suspender actividades presenciales en los edificios públicos municipales con motivo del partido entre Corea del Sur y la República Checa correspondiente al fútbol 2026, al Mundial de Fútbol. La medida busca facilitar la movilidad y reforzar los operativos de seguridad ante la alta afluencia de personas en la zona metropolitana de Guadalajara. La policía del estado de Jalisco reportó la detención de un hombre identificado como Emmanuel N., originario de Texas y buscado por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con tráfico de fentanilo, armas de fuego. La captura fue posible gracias a la coordinación con la agencia federal Marshals, luego de que el sujeto escapara de una prisión federal en Kentucky. Y en Nayarit, la presidenta del sistema DIF estatal, Beatriz Estrada Martínez, encabezó una jornada de la gira de Latidos del Corazón en el municipio de Tuxpan. Durante la actividad se ofrecieron servicios gratuitos y apoyos en materia de salud, alimentación y bienestar, beneficiando a cientos de familias mediante programas orientados a mejorar su calidad de vida y fortalecer la economía de los hogares. En este momento son las 9:08 a.m. Nos vamos con Montserrat Bernal, que nos tiene un breve resumen de noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistió a la cena de gala organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec como parte de las actividades previas a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026. A unas horas del inicio del Mundial 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció nuevas movilizaciones tras no alcanzar acuerdos con las autoridades federales. El magisterio disidente prevé dirigirse hacia el Estadio Ciudad de México para insistir en el cumplimiento de sus demandas y mantener la presión sobre el gobierno. Ante los hechos violentos registrados en Durango, después de la captura de presuntos integrantes del grupo encabezado por Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 90 elementos de las Fuerzas Especiales en la entidad.
Internacional.
El ejército de Estados Unidos realizó una segunda jornada consecutiva de bombardeos contra objetivos en Irán, utilizando 49 misiles Tomahawk, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que intensificaría la ofensiva si no se alcanzaba un acuerdo con Teherán. En respuesta, Irán lanzó ataques contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Kuwait, Jordania y Bahrein, incluida la sede de la Quinta Flota. El Comando Central de Estados Unidos informó que concluyó una nueva operación militar que calificó como acciones de autodefensa contra diversos objetivos iraníes. La ofensiva, señaló, fue ejecutada por instrucciones directas del comandante en jefe estadounidense. En Colombia, la contienda política rumbo a la segunda vuelta presidencial continúa marcada por la polarización y las acusaciones de injerencia externa. A 11 días de la elección, persisten los señalamientos sobre la postura del presidente Donald Trump en favor del candidato Abelardo de la Espriella, mientras que también surgió una propuesta para suspender del cargo al presidente Gustavo Petro.
Gracias, gracias a Montserrat Bernal, y nos vamos con lo más destacado de la conferencia matutina, la mañanera, la conferencia del pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante una conversación con su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva abordó temas relacionados con la organización de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Recordó que durante el Mundial celebrado en Brasil también se registraron manifestaciones sociales. Vamos a escuchar.
Fue una llamada, platicamos, me preguntó que cómo estábamos en México, le dije que muy bien. En Brasil, cuando hicieron el Mundial, hubo manifestaciones. Sin embargo, yo considero que es una situación distinta, la de aquí. Pero, pues, platicamos de ese tema. Platicamos de, pues, en general, cómo veíamos el mundo.
¿Dio algún consejo?
Y acordamos, se está ya por firmar el acuerdo con Petrobras, el convenio con Petrobras. El objetivo, ellos tienen, como lo he dicho, técnicas muy desarrolladas para exploración de aguas profundas y ultraprofundas, y el objetivo es que se firme un convenio con Pemex. Primero, pues, de trabajo conjunto, y luego ya, en todo caso, de una explotación mixta, a lo mejor, de alguno de los pozos.
Y bueno, hablando de las manifestaciones, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que pues los maestros de la CENTE bloquearon accesos al aeropuerto, esto en Chiapas, quemaron llantas. La movilización forma parte del paro nacional indefinido que la CENTE mantiene desde hace 9 días ante la falta, supuestamente, de acuerdos con el gobierno federal. Y bueno, por lo pronto, ahí le compartimos algunas imágenes que más adelante vamos a tener enlace con nuestro compañero Enrique Enrique Téllez Nava, quien estará dando cobertura. Él está acreditado ante la FIFA para dar información sobre esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Y el Estadio Azteca está, pues, con bastante seguridad. Ya le vamos a tener la información. Y en más sobre la conferencia matutina, déjeme comentarle que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reportó sobre las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México, entre ellas la marcha estudiantil para conmemorar el denominado halconazo y la manifestación encabezada por Madres Buscadoras. Asimismo, Rosa Isela Rodríguez indicó que cuentan con información sobre la participación de personas provenientes del estado de Jalisco en la movilización de las Madres Buscadoras. Señaló que las autoridades investigan el origen de los recursos utilizados para estos traslados. Vamos a escuchar.
Que el día de ayer se desarrollaron en la Ciudad de México dos movilizaciones relevantes. La primera integrada por aproximadamente 2.000 personas que partió del casco de Santo Tomás hacia el cine Cosmos. Esto en conmemoración de hechos sucedidos en 1971, conocidos como el Halconazo. Se llevó a cabo esta movilización de manera ordenada y concluyó sin incidentes. La segunda movilización se efectuó por la noche. Estuvo conformada por varios cientos de personas, entre ellas madres y padres y familiares de personas desaparecidas, así como integrantes de colectivos y organizaciones que acompañan su causa. En esta movilización, la Secretaría de Gobernación estuvo presente en todo momento, junto con la Comisionada Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brindando atención y acompañamiento a las familias participantes. Respecto de esta manifestación, expresar en primer lugar nuestro respeto, solidaridad a las madres y familias buscadoras. Comprendemos lo que representa la ausencia de un ser querido y reiteramos que el gobierno de México trabaja todos los días en coordinación con las autoridades estatales y las instituciones competentes en la localización de personas desaparecidas.
Hoy, 11 de junio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Máximo, Paula, Roberto y Esteban. Si tú conoces a alguien que lleve cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer de Próstata. Y recordamos que en 1850 nace el escritor mexicano Francisco Molina Solís, quien también destaca como abogado, historiador y periodista mexicano. En 1895, en Francia, se celebra la primera carrera de automóviles de toda la historia. En 1992, el escritor mexicano Carlos Fuentes es galardonado con el Premio Internacional Menéndez Pelayo por su contribución al campo de las letras iberoamericanas. Y en el año del 2009, la Organización Mundial de la Salud eleva al máximo el nivel de alerta y declara la pandemia por el virus de la gripa AH1N1. Asimismo, hoy, 11 de junio, da inicio el Mundial de Fútbol en su edición 2026, siendo México sede compartida con Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, marca un hecho histórico para nuestro país, siendo el único país teniendo tres mundiales en su historia. Además, este mundial, a diferencia de los otros mundiales, contiene 48 selecciones nacionales participando. En ediciones pasadas, se limitaba tan solo a 36.
Gracias, muchas gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Economía.
Nos vamos con la información económico y desde luego el económico financiero, amigos del auditorio, y desde luego lo que representa esta fiesta mundialista de 2026 de fútbol en nuestro país, en Canadá y desde luego en Estados Unidos, la derrama económica de la que se ha estado hablando y vamos a ver cómo concluye, ¿verdad? Hoy empieza, hoy es México contra Sudáfrica y es la tercera ocasión que se vuelven a encontrar, amigos del auditorio, es la segunda, la tercera ocasión que vuelven a encontrarse en una inauguración mundialista. Así es, y Javier Aguirre pues estará en su tercera Copa del Mundo al frente de la selección mexicana. Y bueno, ¿cómo están los mercados? ¿Cómo está la economía? Rápidamente le comento que pues ha habido tropiezos de la moneda estadounidense, del dólar, y esto ha representado pues de alguna manera ganancia para nuestra moneda mexicana. El peso, que ganó 3 centavos como el día de ayer cerró el tipo de cambio, le voy a decir cómo cerró, estuvo fluctuando entre los 17 pesos, le tengo la cifra en este momento, 17.40. En este momento son las 9 de la mañana con 18 minutos, ya abrieron los bancos, opera la Bolsa Mexicana de Valores y desde luego pues también las casas de cambio. Pero de acuerdo a los datos reportados por el Banco de México, el tipo de cambio alcanzó ayer el nivel de 17 pesos con 40 centavos por dólar estadounidense, lo que representó una apreciación de 0.22%, es decir, 3.81 centavos respecto a sus movimientos el día de ayer. Y vamos a ver cómo abre el día de hoy nuestra moneda, pero por lo pronto el dólar estadounidense se cotiza a la compra 16 pesos con 87 centavos, a la compra, a la venta 17 con 84, el dólar interbancario 17 pesos con 38 centavos a la compra, a la venta 17 con 39 con 40 centavos. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 41 centavos, se vende a 12 con 42, mientras que el euro se está comprando a 19 pesos con 79 centavos, se vende a 20 con 37.
Clima.
¿Y qué nos depara el pronóstico para hoy, maestro? Porque con una leve lluvia, así como usted nos lo reportaba ayer, pues ya ve las inundaciones que hay en Puerto Vallarta y lo escuchamos. Adelante.
Así es, Susana. ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues por lo pronto mejora el tiempo en buena parte del país y temporalmente los días lluviosos van quedando atrás. Sin embargo, los remanentes de Boris todavía siguen presentes y estarán generando lluvias vespertinas en la región centro-occidente del país, pero la mayor parte de nublado se desplaza por la Sierra Madre Occidental y ahora cubren los cielos del norte de Sinaloa, sur de Sonora y prácticamente todo el estado de Chihuahua, donde habrá lluvias intermitentes. Mientras tanto, en el sur, extensa zona de nublados y lluvias afecta a Golfo e Istmo de Tehuantepec por efecto de los remanentes de Cristina, que ahora solo es un centro de baja presión en costas de El Salvador. Hoy habrá lluvias vespertinas intensas en la zona oriental de Puebla, sur de Veracruz y sierras de Chiapas. También hay zonas de tormenta en Quintana Roo y Belice, pero por un centro de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico. Tal baja cruzará la península de Yucatán y se situará en mares frente a Veracruz. Habrá que estar atentos a su evolución. Un par de ondas tropicales se desplaza en el Caribe y pronto estarán inestabilizando la atmósfera en Centroamérica y la península de Yucatán, propiciando fuertes chubascos. Aquí en la región de Bahía de Bandera amaneció con cielos mayormente nublados, pero habrá sol mezclado con nubes en mañana y mediodía para que saque su ropa a secar, porque se incrementarán los nublados por la tarde con presencia de algunas lluvias, sobre todo intermitentes. Hasta el momento, algunas estaciones meteorológicas registran acumulados de lluvia para esta región durante este episodio húmedo entre los 50 y 80 milímetros, es decir, más de la mitad de lo que cae en promedio para este mes. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29, la mínima fue de 23 grados. El estado del mar tiende a la normalidad, pero mejor haga caso a los guardavidas. Adelante, Susana.
Muchas gracias. Gracias, maestro. Amigos del auditorio, pues si usted está listo, faltan pues prácticamente unas horas para que inicie el partido, este partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 en nuestro país. Así es, para que usted esté pendiente, hoy a la 1:00 p.m, México contra Sudáfrica. Y hoy también, pero a las 8:00 p.m, Corea del Sur con Chequia también. Mañana, Canadá con Bosnia-Herzegovina. Mañana a la 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m, Estados Unidos y Paraguay. El sábado 13 de junio, está Qatar y Suiza a la 1:00 p.m. Brasil y Marruecos a las 4:00 p.m. Un fin de semana muy interesante en estos partidos que inician el día de hoy. Tenemos pausa, ya regresamos.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y vamos con información de Puerto Vallarta, porque ante las primeras lluvias hubo inundaciones en la franja hotelera, en la área comercial de Las Glorias, así como en el acceso al fraccionamiento Verde Vallarta, aquí en Ixtapa, en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados nos tiene las imágenes.
Las lluvias registradas durante gran parte de ayer miércoles volvieron a poner en evidencia la vulnerabilidad de diversas zonas de Puerto Vallarta, donde encharcamientos e inundaciones afectaron la movilidad, actividades comerciales y el acceso a importantes áreas habitacionales y turísticas. Uno de los puntos más afectados fue la zona hotelera norte, específicamente sobre la calle Pablo Picasso, a un costado de Plaza Genovesa, y del segundo acceso al Hotel Canto del Sol, donde el agua alcanzó cerca de 0.5 metros de altura. Todo esto en la zona conocida como Las Glorias. La acumulación de agua provocó afectaciones a la circulación vehicular y dejó atrapados durante varias horas automovilistas que no pudieron salir de estacionamientos y calles aledañas. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para realizar trabajos de desasolve y liberar alcantarillas obstruidas por basura, permitiendo que el nivel del agua comenzara a descender gradualmente. Además de las complicaciones para turistas y conductores, comerciantes de la zona reportaron daños y afectaciones derivados de la acumulación de agua. Además, sobre la avenida Francisco Villa, locatarios denunciaron que numerosos automovilistas continuaron circulando a alta velocidad pese a las condiciones de inundación de la avenida, provocando oleaje que ingresó a negocios y locales comerciales. La situación más complicada se registró en el acceso al fraccionamiento Verde Vallarta sobre la carretera estatal 544 a la altura del Centro Universitario de la Costa. En este punto, el agua alcanzó niveles cercanos al metro de profundidad, dejando prácticamente incomunicadas a cientos de familias. Vecinos reportaron que muchas personas no pudieron salir hacia sus centros de trabajo, escuelas o actividades cotidianas debido a que el acceso quedó cubierto por una enorme laguna. Automovilistas, motociclistas, peatones e incluso unidades del transporte público enfrentaron serias dificultades para cruzar la zona. Varios vehículos quedaron varados al intentar atravesar el área inundada. La problemática está relacionada con las obras de ampliación de la avenida Federación y los trabajos de conexión con el puente Amado Nervo que lleva a cabo el gobierno estatal de Jalisco. Y de acuerdo con los vecinos, las modificaciones realizadas al terreno habrían alterado el flujo natural del agua pluvial, provocando que ésta se concentrara en el acceso principal al fraccionamiento. Aunque la tormenta no fue considerada extraordinaria para los estándares de la temporada, los efectos volvieron a encender las alertas sobre la capacidad de drenaje pluvial de esta ciudad. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y tenemos más información porque déjeme comentarle que, bueno, pues ante el crecimiento urbano acelerado, las inundaciones no solo hablan de la falta de desasolve, sino también de la pérdida de áreas de absorción, la impermeabilización del suelo y el desarrollo de zonas que antes funcionaban como escurrimientos naturales. Vamos ahora con más de estas lluvias registradas en Puerto Vallarta, que dejaron calles inundadas, encharcamientos y afectaciones a la movilidad. Más allá también de la precipitación, estos eventos vuelven a poner sobre la mesa la importancia del mantenimiento preventivo de la infraestructura urbana. Vamos con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene información con respecto a Marina Vallarta, que proyecta cambios viales y refuerza medidas ante la temporada de lluvias. Adelante, Miguel Ángel.
La administración de Marina Vallarta avanza en diversos proyectos de infraestructura enfocados en mejorar la movilidad, la seguridad peatonal y el manejo de espacios públicos, informó el administrador del desarrollo, el arquitecto Alonso González. Entre las acciones en análisis se encuentra la modificación de la circulación en la calle Albatros, una propuesta que actualmente se encuentra en etapa de estudio para evitar afectaciones al flujo vehicular. Paralelamente, ya se encuentra en trámite ante las autoridades de tránsito un proyecto para reordenar la circulación en la zona de la escultura de la Ballena, donde se han detectado conflictos entre automovilistas y peatones. De acuerdo con el administrador, la intención es agilizar la movilidad y reducir riesgos para quienes transitan a pie por uno de los puntos con mayor afluencia de visitantes dentro de Marina Vallarta. La ejecución de estas adecuaciones podría concretarse en un plazo estimado de 2 a 3 meses.
En calle Albatros sí traemos la idea, se está trabajando el proyecto porque se tiene que analizar de la mejor manera para no crear un conflicto vial que sea contraproducente. Lo estamos analizando muy bien y lo que sí ya está incluso en proyecto y ya se ingresó al oficio a tránsito es en el área de la Ballena. Ahí sí tenemos que cambiar la circulación porque se está creando un conflicto vial y también tenemos un problema con la gente que nos visita ahí, los peatones, que es muy peligroso. Entonces, hasta ahorita no ha ocurrido ningún accidente, gracias a Dios, pero la idea es darle un flujo mayor al tema vehicular y que para el peatón sea muy seguro el tránsito en esa zona.
Ante el inicio de la temporada de lluvias, González explicó que también se realizaron obras complementarias para atender puntos que históricamente registraban inundaciones. Indicó que durante la temporada de estiaje se llevaron a cabo intervenciones preventivas en la infraestructura pluvial, por lo que esperan una mejora significativa en el desalojo de agua durante las próximas precipitaciones. Otro de los temas prioritarios es el estacionamiento público. En ese sentido, informó que continúan las negociaciones para renovar el contrato del lote ubicado en la calle Quilla, espacio que ha servido para concentrar vehículos y liberar de presión las áreas comerciales de Marina Vallarta. La continuidad de este estacionamiento permitiría mantener un mejor orden vial, especialmente durante eventos de alta afluencia como el tradicional mercadito y los fines de semana, cuando aumenta considerablemente el número de visitantes en la zona. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y más sobre estas inundaciones en la primera lluvia. Fíjese que uno de los creadores de contenido, además de que es muy activo, Edgar Treviño, actor de profesión, y que se ha dado la tarea de recorrer las calles de Puerto Vallarta y subir bastantes contenidos. Ayer estaba subiendo información sobre los caminos por los que él anduvo ya hasta altas horas de la noche. Y desde luego, Edgar, ¿cómo estás? Buen día.
Susana, buen día, gracias. Aquí estamos a la orden.
¿Cómo te fue de lluvia? Ayer vimos que estuviste subiendo una serie de imágenes, el contenido que generas, que estás constantemente. ¿La lluvia por dónde te agarró?
Pues fíjate que desde la mañana me di la tarea de ir a visitar los lugares que ya había yo estado ahí para ver cómo había funcionado los desasolves primeramente. Desde la parte alta, porque creo que el ayuntamiento se le olvidó que la lluvia es de arriba hacia abajo. Ellos se dedican a desasolvar la parte baja, pero la parte de arriba es la más importante. Estuve en diferentes ríos y arroyos de la parte alta del Coapinol y del Pitillal. Pero inmediatamente me hablaron de la parte de Ixtapa, que estaba ahí en el crucero del Cook, donde se hizo una gran inundación, que era supuestamente la obra que están realizando para el entronque con el puente Amado Nervo, y que además había señalar que esta obra la habían prometido que la iban a inaugurar antes del Mundial, y no fue así. Ayer estuve ahí, me mojé los tenis, estuve reportando y dando la evidencia de lo que había sucedido ahí, y también me fui a otros lugares como en La Aurora, que también dio muchos encharcamientos, y en la parte de Plaza Genovesa, que también están todavía con el agua hasta arribita de la banqueta.
Así es, pues gracias, y ahí estamos pendientes. Edgar, gracias también por algunas imágenes que nos compartiste. Buen día.
Gracias, buen día.
Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. ¿Ya vio usted las imágenes de donde está, por ejemplo, Plaza Genovesa? ¿Cómo están las glorias? Le compartimos estas imágenes en un momentito más para que usted vea realmente estos estragos que hizo la lluvia aquí en Puerto Vallarta. Esta primera lluvia, y déjeme decirle, muchas de las inundaciones que se dan es porque no hicieron desasolves, porque hay demasiada basura en la vía pública. Esto causa taponamientos y como resultado tenemos lo que vimos en esta primera lluvia. Tenemos pausa, regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Y vamos con Bahía de Banderas, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que ayer estuvimos en entrevista con el presidente municipal de Bahía de Banderas, con Héctor Santana, y él nos hablaba de la limpieza de canales de desasolves que se hicieron con tiempo. Antes de la temporada de lluvias se hicieron estos trabajos por parte de servicios públicos municipales, también Protección Civil, y vamos a escuchar, de hecho, él estuvo invitando a la población a no arrojar basura a la vía pública para evitar precisamente taponamientos. Escuchemos al presidente municipal, Héctor Santana. Héctor Santana, ¿cómo está, presidente?
Muy bien, Susana, contento de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación, y bueno, pues ya recibimos las primeras lluvias en Bahía de Banderas, y gracias a los trabajos que se hicieron desde hace muchos meses, desde inicios de año, por cierto, y que no hemos dejado de hacer, pues no tuvimos en la primera lluvia ninguna contingencia, gracias a Dios, y gracias al buen trabajo que se ha venido realizando, y desde luego pues tenemos operativos en el momento, porque todavía encontramos con las corrientes de del agua, pues mucha basura, que la gente tira la basura en la calle. Entonces, pues vuelvo a solicitar a la gente que nos ayude para que en estos momentos, que es tiempo de lluvias, pues no tiren la basura, no se les haga fácil tirar la basura en la calle o en basureros clandestinos, que al final de cuentas termina con la corriente del agua en bocas de tormenta y luego ocurren taponamientos y luego encharcamientos e inundaciones. Entonces, pues decirte que gracias al equipo, al trabajo de todos los trabajadores del gobierno de Bahía Banderas, pues ahorita está todo funcionando en orden y en calma, y bueno, esperamos si llueva más, porque los mantos freáticos además estaban muy secos, y bueno, esto nos ayuda mucho, y además también tuvimos una temporada muy difícil de los cerros, porque se nos incendiaron muchos, hay que decirlo también, fue provocado, a lo mejor no intencional, pero por esa falta de pericia, por
descuido
o por pensar que nada pasa, y al final terminan incendiando hectáreas completas de cerros.
Y bueno, precisamente déjeme comentarle que por estas lluvias también cerraron lo que es el Paso del Guayabo, para que usted tenga mucha precaución. Ya ve que pues toda esa zona hay un puente, un vado que le llaman. Bueno, pues tenga mucha precaución. Ayer estaban cerrando el paso, hoy se reabre, pero para que usted lo haga con mucho cuidado, con mucha precaución. Y en más información, en más noticias, déjeme comentarle que tarde, pero Puerto Vallarta, dicen, sí tendrá fiesta y eventos mundialistas. Ayer apenas se anunciaron de manera muy limitada las actividades. Osvaldo Granados, adelante.
Puerto Vallarta finalmente se sumó a la fiesta del Mundial de Fútbol 2026, aunque lo hizo tarde y con una promoción que pasó prácticamente desapercibida para la mayoría de la población. A pesar de que durante meses autoridades estatales y municipales impulsaron el discurso de posicionar a Puerto Vallarta como la playa del Mundial, hasta anoche no existía una presentación pública formal ni una estrategia de difusión visible por parte del gobierno de Jalisco, la Secretaría de Turismo Estatal, la Agencia Estatal de Entretenimiento, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta o el propio Fideicomiso de Turismo. La información sobre las actividades apareció principalmente en una plataforma digital identificada como Guía Turístico Oficial del Destino, mientras que la apertura al público se programó para este jueves 11 de junio, coincidiendo con el partido inaugural y el debut de la selección mexicana frente a Sudáfrica. Paradójicamente, la denominada Vibra Jalisco Zona Fan Puerto Vallarta abrirá sus puertas al público antes de ser presentada formalmente a medios de comunicación Comunicación y Ciudadanía. De acuerdo con la programación oficial, será hasta el próximo sábado 13 de junio a las 7:30 de la noche, cuando se realice la presentación institucional del proyecto, que forma parte de las acciones de promoción turística vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde incluso el gobernador Pablo Lemus podría estar presente. Durante un recorrido realizado ayer por la zona donde se instaló la Fan Zone en el predio de Pensiones del Estado, ubicado sobre el Boulevard Francisco Medina Asensio, junto al Hotel Sheraton Bugambilias, se observó a trabajadores ultimando detalles de infraestructura y acondicionamiento. El escenario principal, si bien ya se encontraba montado y se realizaron pruebas de sonido, pero varias áreas seguían en proceso, como las zonas de arena, accesos, superficies y espacios destinados a la circulación de asistentes, donde cuadrillas trabajaban a marchas forzadas para dejar listo el recinto antes de la apertura. Este proyecto busca convertirse en uno de los principales puntos de reunión para residentes y visitantes durante el Mundial. Las actividades incluyen transmisiones de partidos, zonas de convivencia, entretenimiento y oferta gastronómica dentro del recinto. Las puertas se abrirán desde las 10 de la mañana de hoy. Habrá estacionamiento con costo y sanitarios públicos, aunque no se permitirá el ingreso de alimentos o bebidas externas. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y nos vamos con Miguel Ángel Ocaña, porque, mire, la FIFA advierte sanciones por uso indebido de marcas del Mundial 2026 y también por señal. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ocaña y regreso con comentarios.
Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la máxima autoridad del fútbol internacional lanzó una advertencia a empresas, comercios y medios de comunicación sobre el uso no autorizado de sus marcas, logotipos y elementos oficiales, cuya infracción podría derivar en multas millonarias, demandas civiles e incluso la cancelación de boletos. La FIFA ha reforzado la vigilancia para combatir el denominado ambush marketing o mercadotecnia de emboscada, práctica mediante la cual negocios o marcas intentan asociarse comercialmente con el torneo sin contar con la autorización oficial. Entre los elementos protegidos se encuentran las denominaciones FIFA, FIFA World Cup, Copa Mundial de la FIFA 2026, World Cup 2026, así como los logotipos, emblemas de ciudades sede, el lema Somos 26, la tipografía oficial, la mascota, el trofeo y los carteles oficiales. La organización prohíbe que empresas no autorizadas utilicen estos activos en publicidad, mercancía, promociones, nombres comerciales, sitios web o decoración de establecimientos. También está restringido emplear boletos oficiales como premios en sorteos o campañas comerciales. Si su objetivo es vender más o atraer atención a su negocio usando el Mundial como gancho, probablemente esté infringiendo la ley, advierte la FIFA en sus lineamientos de protección de marca. Las consecuencias pueden incluir decomiso de productos, suspensión de campañas publicitarias, retiro de contenidos digitales, cancelación de entradas y demandas por daños comerciales que, en casos graves, podrían superar los $500,000. Para medios de comunicación se permite el uso informativo y editorial de las marcas al reportar sobre el torneo, aunque está prohibido utilizar logotipos oficiales de forma que sugieran patrocinio o asociación comercial. La FIFA aclaró que los negocios sí pueden aprovechar el ambiente futbolero mediante conceptos genéricos, decoración con banderas nacionales, imágenes de balones o mensajes de apoyo a las selecciones, siempre que eviten cualquier referencia protegida por los derechos de propiedad intelectual. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y bien, sobre esto déjeme comentarle que la FIFA, en conjunto con autoridades de nuestro país, han advertido multas que van hasta los 29 millones de pesos y clausuras de establecimientos para negocios, hoteles, bares, restaurantes que transmitan partidos, utilicen logotipos o hagan alusión comercial no autorizada por la Copa del Mundo 2026. ¿Hay restricciones? Sí, y muchas. La FIFA advierte que por el uso de palabras, frases protegidas, habrá sanciones. De hecho, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial informa a los ciudadanos, a los establecimientos comerciales y a los medios de comunicación que su actuación se rige estrictamente por la legalidad y el debido proceso y respeto a los derechos de propiedad intelectual. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial envió un comunicado en el que aclara que no realiza clausuras ni inspecciones aleatorias, actuando únicamente a petición de parte. Los ciudadanos pueden corroborar la identidad de los verificadores del INPI en el portal oficial de el gobierno federal, y se exhorta a los establecimientos a cumplir con la normatividad y contar con las licencias correspondientes para la transmisión de contenidos. Dicho esto, paso a la siguiente nota que nos tiene Javier Santos, y es precisamente que el gobierno municipal de Bahía de Banderas canceló el ayuntamiento, canceló la transmisión del Mundial. Si no tienen los permisos, que son millonarios, por cierto, bueno, pues mejor cancelan la transmisión del Mundial de Fútbol y que cada quien la vea en su casa, ¿verdad? Desde su televisor, cómprese sus cervecitas, que normalmente es lo que hacen, cómprense, háganse su ceviche, disfruten, y le pasamos buenas vibras a todos los jugadores, especialmente a los mexicanos. Javier Santos, te escuchamos.
El Ayuntamiento de Bahía de Banderas canceló la invitación a la ciudadanía en general para ver la transmisión del partido mundialista México-Sudáfrica en pantalla gigante en la Unidad Deportiva de San José para este jueves en el arranque del Mundial 2026. El municipio de Bahía de Banderas informó en un comunicado que el evento para la transmisión del partido México-Sudáfrica, previamente anunciado, queda cancelado. Argumentó que para la realización de este tipo de eventos es necesario contar con las licencias y autorizaciones correspondientes para la transmisión pública de derechos televisivos. Por respeto a la legalidad, al Estado de Derecho y al cumplimiento de la normatividad vigente, hemos tomado la decisión de cancelar esta actividad, informó el municipio. Agradecemos su comprensión y refrendamos nuestro compromiso de seguir impulsando espacios de convivencia para las familias de Bahía de Banderas, siempre con apego a la ley y en beneficio de nuestra comunidad, agregó el comunicado. Mi reporte desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y con esta música, con esta canción, nos vamos a la Ciudad de México, donde se encuentra nuestro compañero, ya está ahí, Enrique Téllez Nava, que él está, pues ahora sí, acreditado en la FIFA, ante la FIFA, para dar cobertura a varios medios de comunicación como corresponsal. Y le agradecemos mucho que nos envíe también información a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. ¿Cómo estás, Enrique? Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Un gusto saludarte y a ti y a todo el auditorio. Pues sí, bien lo dices, me encuentro aquí en la Ciudad de México, particularmente ya dentro del Media Center del Estadio Ciudad de México, o mejor conocido Estadio Azteca, y reportarte que hoy ya se siente ahora sí la fiebre mundialista, que quizás estos días había, como te había comentado en el reporte de ayer, un tanto agridulce. Hoy ya se desató y vemos las calles llenas de aficionados con su la mexicana. Y a diferencia de lo que se pronosticaba de que iba a haber el estadio, la verdad es que hubo, pues sí, a pesar de cierta lentitud por la gran magnitud de personas, pero no hubo ningún filtro hasta ya las puertas del estadio, por lo que aficionados a un sin boleto pueden acercarse. Lo que sí hay por la movilidad se vio cortada el metro. Ellas estuvieron ayer por entrar y vimos también esta parte social en la que nos identificamos de pronto algunos con tanto una obra, pues que estaban muchos trabajadores terminando de detallar la estación. Me imagino que por ello no pudo haber de hoy. Y bueno, la verdad es que.
Abre. Enrique, se está perdiendo la señal. No te escuchamos, Enrique. Enrique. A ver, vamos a cortar la comunicación con Enrique. Le hablamos y que se ubique en un lugar en donde esté la señal, ¿verdad? Que se pueda escuchar bien para que nos pase este reporte. Y bueno, por lo pronto, recordarles, amigos del auditorio, que hoy es México contra Sudáfrica a la 1:00 p.m. Y desde luego que le vamos a hablar sobre la historia de la Copa Mundial FIFA, que es un torneo internacional de fútbol que fue creado en 1928. Ya le vamos a tener parte de la historia y se celebra cada 4 años. Ha habido momentos en que obviamente se han interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo, y algunos otros eventos que ha habido a nivel mundial. Regresamos con Enrique Téllez Nava. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Bien, te comentaba ya aquí en el estadio, estamos a punto de ingresar todos los periodistas, el equipo de fotógrafos de prensa en general, y precisamente tienen ya comunidad, por eso que la señora. Caminando, porque los vehículos no están logrando acceder, solamente acreditados que vengan directo. Con acreditados, pero.
Una tristeza, a ver si le podemos volver a llamar a Enrique porque se escucha muy mal el audio. Entendemos que hay muchísima gente, él ya está dentro de lo que es el estadio, y mientras tenemos enlace con él, déjeme decirle que sí, la Copa Mundial de la FIFA fue creada en 1928 y se celebra cada 4 años. El primer mundial se celebró en Uruguay en 1930, país que también se coronó como el primer campeón al derrotar al país de Argentina. En las primeras décadas el torneo estuvo dominado por potencias sudamericanas. ¿Sabe quiénes han ganado más copas del mundial de fútbol? Brasil lleva 5 títulos, Alemania 4, Italia 4, Argentina 3 títulos, Uruguay y Francia tienen 2 títulos, España e Inglaterra tiene 1 cada 1. Y bueno, regresamos con Enrique Téllez, a ver si lo... A ver, vamos a tratar de insistirle, por favor. Y bueno, este torneo, amigos del auditorio, pues ha ido creciendo a niveles como hoy lo vivimos en 3 países, Estados Unidos, Canadá y México, en todo este continente, y todos los partidos que van a estar participando, que les estaremos comentando todos los días y les estaremos llevando cada uno de las sedas para que usted los vea. Si usted ya hizo la contratación, hoy van a pasar en algunos canales de televisión abierta, van a pasar este encuentro de México-Sudáfrica y estaremos pendientes. Bueno, vamos a tratar de retomar la enlace con el compañero Enrique Téllez, a ver si, o que nos mande a lo mejor por ahí un audio de lo que él está viviendo en estos momentos. Las imágenes, ya nos pasó algunos videos. Mientras tanto, déjeme comentarle que eso es en el fútbol, pero en el surf, en lo que viene siendo este deporte acuático, Bahía de Banderas está impulsando la conformación de una red nacional de ciudades con vocación de surf. Javier Santos, adelante.
Avanza la conformación de la red de destinos de surf en el país, afirmó el director de turismo de Bahía de Banderas, Jesús Eduardo de los Santos Mendoza. Destacó que poco a poco seguirá ampliando la red de ciudades de surf. Cada quincena se realizan reuniones, lo que indican un avance en esta red, precisó Eduardo de los Santos, a quien escuchamos ahora.
Vamos bien, en estas reuniones hemos creado el dossier para que las ciudades puedan llenar toda la información turística y con respecto al sector del surf sobre sus destinos, y en esta primera fase se van a incorporar ciudades como Puerto Escondido, Oaxaca, San José del Cabo, Baja California Sur, Ensenada, Baja California, y presidiendo la iniciativa viene de aquí del gobierno municipal del presidente Héctor Santana a través de la Dirección de Turismo, Bahía de Banderas Nayarit, porque como sabes nosotros somos la vicepresidencia de la Red Mundial de Ciudades de Surf.
El encargado del despacho de turismo mencionó el respaldo que se le da desde el municipio y subrayó que lo que se busca es contar con un corredor turístico en todo el Pacífico mexicano. Con ello se busca como punto central el turismo sustentable, siendo el surf la piedra angular, agregó Eduardo de los Santos, a quien escuchamos nuevamente.
Pues estamos ya armando este proyecto y esperamos en los próximos... Tuvimos el 3 de junio una reunión con Sectur Oaxaca, Sectur Baja California Sur y Sectur Baja California, y con sus respectivas ciudades que acabo de nombrar, para hacer de esto una realidad. Se están haciendo ya los preámbulos para que esto sea una realidad.
¿Cuántas ciudades tienen contemplado que se aglutinen?
En la primera fase estas cuatro, porque son las que tienen una gran identidad y tienen un historial, ¿no? Ensenada es donde entró el surf en México, por ahí de los años 60, 70, por California. Okay. Puerto Escondido, porque es un ícono Puerto Escondido en México. San José del Cabo también, y Bahía Banderas, pues es... tiene a Sayulita y ahora a otros pueblos que tienen esta identidad surf.
De manera gradual, más municipios se irán integrando en una segunda fase a esta red de surf, concluyó Eduardo Los Santos. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Bien, vamos a escuchar, nos está mandando audios, dice que está saturado, imagínese cómo está la sede mundialista México-Sudáfrica, que empieza a la 1:00 p.m. y la gente ya está. Ya está en espera. Adelante con esta participación de Enrique Téllez Nava desde la Ciudad de México en esta cobertura del Mundial de Fútbol 2026.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, una disculpa, la señal aquí es muy inestable dado que está conglomerado entre aficionados y periodistas que estamos a unos momentos de poder entrar a la zona mixta para poder ver y presenciar el evento inaugural y desde luego el partido de México contra Sudáfrica. Estamos muy emocionados, la verdad es que ya tanto los periodistas venimos con la emoción, se nota en nuestros rostros, los aficionados ni se digan, hay filas y filas caminando, puesto que el acceso a vehículos sí está detenido, no hay estacionamiento en esta ocasión, por lo que solamente están dejando vehículos autorizados, principalmente de cuerpos de la FIFA y algunos miembros del gobierno que harán presencia de manera honoraria hoy aquí en este evento. Y bueno, me da mucho gusto, Susana, poderles reportar desde el Estado Ciudad de México. El día de mañana estaremos con la información de lo que sucedió después y estaremos pendientes para seguir dando cobertura en las diferentes ciudades que aquí en México serán sede de esta magna jornada del Mundial.
Pues esperamos las imágenes, mi querido Enrique Téllez Nava, las imágenes de cómo está ahorita el estadio. Ya la gente está, imagínense, es a la 1:00 y ya la gente ya está entrando. Y el estadio Azteca pues está bien custodiado porque ya ve todo lo que ha habido a lo largo de la semana, estos días, y por lo pronto pues ahí estaremos muy pendiente de todo lo que suceda en esta justa mundialista, que bueno, es el fútbol, uno de los deportes que se practican en nuestro país, y con esto pues hay toda una euforia, toda una algarabía, ¿verdad?, en torno a este deporte. Ojalá que en algunas otras áreas nos pudiéramos organizar y fuera tanta euforia como, por ejemplo, para cuidar a nuestro planeta, como, por ejemplo, el no tirar basura a la vía pública. En fin, por lo pronto, pues que vive el fútbol, que mantiene unido y alegre al pueblo de México y que le hace olvidar de alguna manera pues tantas cosas que a veces pasamos en nuestro país. Digo, no todo es malo, un momento de alegría, de emoción. Hay muchas otras cosas que pudiéramos platicar del Mundial que tiene que ver con la cuestión económica financiera, pero también es cierto de que pues hay actividades que le gustan a la gente, y como esta es una de ellas, amigos del auditorio, pues así lo comentamos, y desde luego que vamos a hablar más sobre lo que es la historia de la Copa Mundial de la FIFA, a manera de que nos documentemos cuáles son los orígenes, la era de unos futbolistas como, por ejemplo, Diego Armando Maradona, el famoso Pelé en Brasil, Diego Maradona en Argentina. Y nosotros, bueno, pues hemos tenido también nuestros futbolistas. Yo, por ejemplo, aprecio, quiero, conocí y entrevisté a Hugo Sánchez hace muchos años, el Pentapichichi. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos, cuáles son los resultados. Por lo pronto, Brasil ha tenido 5 títulos, Alemania 4, Italia 4, Argentina 3, Uruguay y Francia 2, cada uno. España e Inglaterra se han llevado un título en estos mundiales. Que tenga usted un excelente día y quédese con el Expreso de las 10. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval, en el streaming, en la producción, Montserrat Bernal. A nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.